La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos se compromete a reducir las emisiones de metano y la deforestación. China acusa a Estados Unidos de irresponsable tras choque de submarino. México asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ley de Derechos Electorales John Lewis será considerada el miércoles. México otorgará visas temporales a niños y mujeres embarazadas que integran la caravana. Inconformidad por agenda del fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Actriz colombiana Camila Pérez forja camino en Hollywood. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un compromiso global respaldado por Estados Unidos para reducir considerablemente la emisión de metano y la deforestación marcaron el segundo día del encuentro global sobre el cambio climático en Escocia. Nos informa Jorge Agobián del programa El Mundo al Día de La Voz de América.
El presidente Biden concluyó su participación en el encuentro global sobre el cambio climático comprometiéndose a reducir las emisiones de metano en Estados Unidos desde las principales fuentes contaminantes, entre ellas las industrias del petróleo y gasolina. Biden firmó al mismo tiempo un acuerdo respaldado por otros 90 países, entre ellos Brasil, México y Argentina, para reducir la emisión global de metano en 30% antes de 2030. Plan is the first of its kind. Otro compromiso multimillonario para reducir la deforestación para 2030 fue acogido por Biden y otros 100 líderes mundiales.
Estados Unidos ayudará al mundo a cumplir con nuestro objetivo común de detener la pérdida de bosques naturales y restaurar al menos 200 millones de hectáreas adicionales de bosques y otros ecosistemas para el año 2030.
El plan, según Biden, requerirá la aprobación de unos 9 mil millones de dólares por parte del Congreso estadounidense hasta 2030. Pero el mandatario demócrata, que ha fijado la crisis climática como una de sus prioridades, ya ha encontrado obstáculos para la aprobación de proyectos de ley relacionados con el clima. Los discursos de los líderes mundiales han sido recibidos con escepticismo por activistas que indican que se necesitan acciones urgentes para hacer frente a las inminentes consecuencias del cambio climático. Jorge Agobián, Voz de América.
China acusó a Estados Unidos de irresponsabilidad tras el choque de un submarino. Más detalles con Leonardo Bonet.
El gobierno de Beijing acusó al The Washington de, y citamos palabras de un vocero oficial, falta de transparencia y responsabilidad en relación con el accidente de un submarino de la Armada en el mar de China Meridional el mes pasado. En un encuentro con la prensa, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que Estados Unidos debe proveer todos los detalles del incidente que ha revivido una disputa entre los dos países sobre la estratégica vía. Dos funcionarios navales estadounidenses dijeron, a condición de preservar el anonimato, que el servicio había determinado que el submarino nuclear Connecticut chocó con una montaña submarina. La Armada no ha explicado aún el porqué del incidente ni ha proporcionado un estimado de la magnitud de los daños sufridos por la nave. Wang describió lo que llamó una falta de transparencia y responsabilidad por parte de Estados Unidos tras el hecho. Wang Wenbin dijo que Estados Unidos hasta ahora no ha ofrecido una explicación clara sobre qué hacía el submarino en el área, además de la localidad específica del accidente, ni si ocurrió en una zona económica exclusiva de otro país o en aguas territoriales, si causó un derrame nuclear o si dañó el ambiente marino. Beijing reclama soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, por el que pasan cada año billones de dólares en comercio internacional. Seis gobiernos reclaman islas, atolones y zonas económicas exclusivas, mientras que Estados Unidos insiste en que debe mantenerse la libertad de navegación, reforzando eso con vuelos militares regulares y patrullas navales y misiones de entrenamiento en torno a la región. La Armada estadounidense ha dicho que el reactor nuclear y el sistema de propulsión del submarino no resultaron dañados y que la colisión causó heridas moderadas y menores a varios tripulantes. El incidente ocurrió el 2 de octubre, pero fue reportado por la Armada 5 días después. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches, América, que se transmite desde la Voz de América en Washington. El Senado de Estados Unidos votará este miércoles en relación a la posibilidad de iniciar un debate sobre una legislación que restablezca los requisitos estatales de votación derogados por la Corte Suprema. La información con Alejandro Escalona.
El Senado de Estados Unidos votará el miércoles sobre la posibilidad de iniciar un debate en relación a una legislación que restablezca los requisitos estatales de votación que fueron derogados por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2013. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que establecería la votación de procedimiento para un proyecto de ley conocido como Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis. Se prevé que los republicanos bloqueen su consideración. El proyecto de ley lleva el nombre del desaparecido líder de los derechos civiles y legislador John Lewis. Los republicanos ya han bloqueado múltiples intentos de Chuck Schumer de promover proyectos de ley de reforma electoral que facilitarían al público votar por correo. Schumer dijo que el Senado debe actuar pronto en respuesta a las restrictivas leyes electorales, dijo, aprobadas por los estados liderados por republicanos. En 2022 se realizarán elecciones para la tercera parte de los 100 escaños del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes. En la actualidad, los demócratas tienen una ligera ventaja en ambas cámaras. Los republicanos argumentan que el gobierno federal no debería inmiscuirse en las actividades electorales estatales. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
México asumió este mes la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su calidad de miembro no permanente. Detalles con Celia Mendoza.
Exclusión, desigualdad y conflictos, la paz y la seguridad internacional como objetivo común de los órganos principales de la ONU, así como el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad, serán los temas insignia de las 3 sesiones de alto nivel que presidirá México en el Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre. Una de ellas contará con la presencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El embajador Juan Ramón de la Fuente no descarta que se aborde el tema de los refugiados y la migración, e inclusive la reactivación del programa de Estados Unidos Espera en México.
Sobre este punto en particular, a mí me gustaría solicitarles que estuviéramos atentos a las opiniones que verterán sobre el particular el presidente de México y el secretario de Relaciones Exteriores. Porque también en el tema del tráfico ilícito de armas está muy vinculado a los problemas transfronterizos.
Al referirse a estas reuniones de alto nivel, el diplomático dio a conocer que se esperan declaraciones presidenciales.
Nadie, me parece, que puede cuestionar que estos temas afectan la paz y la seguridad internacionales, y ese quizá es el punto que México quiere hacer.
El embajador explicó que simultáneamente la administración de López Obrador sigue comprometida con una solución regional al reto de la migración.
El tema tiene que gestionarse en los tres lugares en donde el fenómeno se desarrolla, en los lugares de origen, en los lugares de tránsito y en los lugares de destino. No puede ser algo que se gestione de manera parcializada.
Se espera que el presidente López Obrador, durante su visita de un día a Nueva York, se reúna con el secretario general Antonio Guterres y presida la sesión de alto nivel en el Consejo de Seguridad. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Volvemos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos se preparan para la reapertura la semana próxima de las fronteras terrestres para viajes no esenciales. Detalles desde Houston con Arnaldo Rojas.
Largas filas y tiempos de espera en los puntos de entrada a Estados Unidos anticipan las autoridades fronterizas estadounidenses ante la reapertura de las fronteras con México y Canadá para viajes no esenciales a partir del próximo lunes 8 de noviembre. La espera ya ha sido demasiado larga para Guadalupe, una de las muchas vendedoras ambulantes apostadas en el cruce internacional Juárez-El Paso.
Antes de la pandemia, pues estaban muy bien las ventas cuando pasaba toda la gente, pero ahorita no.
Más de 10 millones de personas atravesaban este cruce fronterizo cada año antes de la pandemia, un flujo que se redujo drásticamente con las restricciones impuestas a los viajeros al desatarse la crisis sanitaria. Este martes, la patrulla fronteriza explicó en conferencia de prensa telefónica que dotan de más personal a los puntos de entrada al país con el fin de agilizar el ingreso de quienes cualifiquen.
Nuestro procedimiento actual será que cualquier niño menor de 18 años estará exento del requisito de vacunación si viaja con un adulto completamente vacunado.
Adultos no ciudadanos con permiso de viaje a los Estados Unidos podrán ingresar siempre y cuando estén completamente inmunizados contra el COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la FDA, Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer. Esta será la primera vez desde marzo de 2020 que los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a los Estados Unidos a través de una frontera terrestre o un terminal de ferry por una razón no esencial, una restricción que ha provocado pérdidas millonarias al comercio a lo largo de la frontera sur.
La Cámara de Comercio de San Isidro ha identificado cientos de negocios que han cerrado, creen, directamente como resultado de las restricciones de viaje.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
La caravana de migrantes que camina hacia Ciudad de México para posteriormente seguir su travesía a Estados Unidos está compuesta en gran parte por niños, adolescentes y mujeres embarazadas. La información con Alonso Castillo.
Entre la lluvia, el calor y el terror, niños y mujeres embarazadas que integran la caravana de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos recibirán visas humanitarias temporales que les serán otorgadas por el gobierno de México. Victoria Flores Gómez, residente de la capital, opinó al respecto.
Sí necesitan el apoyo para las embarazadas que no tienen quién, los niños pues inocentes que están con su mamá.
El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración aludió a los principios de respeto a la unidad familiar y el interés superior de la niñez. Federico Tobar, asesor regional de Naciones Unidas, le dijo a La Voz de América que la protección de las mujeres embarazadas y de los niños debe ser prioritario.
Pues aumentan sus riesgos de salud, aumentan sus riesgos de precariedad, digamos, de ser sometidas. Tienen que tomar cuenta, tienen que hacerse cargo de hijos e hijas.
A los migrantes elegibles se les otorgarán visas humanitarias de un año que les permitirán trabajar legalmente, tener entrada a los albergues y recibir alimentos. Para Antonini Caradona de Médicos Sin Fronteras, la protección de estos grupos vulnerables se complica aún más con la pandemia.
Ha habido una disminución de los refugios, de los albergues que han estado abiertos. Ahí de mes a mes una reabertura.
El Instituto Nacional de Migración estará acompañado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alonso Castillo, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias, Alonso. Hacemos una pausa y luego regresaremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Volvemos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Sectores de la sociedad civil venezolana manifiestan inconformidad respecto a la agenda del fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Si bien la oposición venezolana saludó la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, también cuestionó la forma en la que hasta el momento se ha desarrollado la agenda, que ha sido manejada con hermetismo y no fue revelada oficialmente a los medios independientes. Para la dirigente política y defensora de derechos fundamentales, Tamara Adrián, la visita del fiscal Khan muestra visos de una visita controlada.
El régimen ha determinado con quién, dónde, cómo se reúne. Ahora bien, lo que está previsto es tener reuniones con personajes del régimen, visitas guiadas a sitios que seguramente han sido repintados y maquillados.
De acuerdo a Adrián, las reuniones con la sociedad civil que sostendrá Khan excluyen a importantes organizaciones.
A las 10, 12 ONG que durante más de 10 años han venido documentando de manera completa los crímenes de lesa humanidad.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, reconoció la seriedad del fiscal Khan y dijo esperar que pueda reunirse con las víctimas de lo que definió como atrocidades de la dictadura. En tanto, ciudadanos como Rosa Pérez, madre de un joven presuntamente ejecutado de forma extrajudicial, aseguró que la fiscalía venezolana no ha dado respuesta a su caso.
Y en Venezuela, lamentablemente, no tenemos justicia. Demasiados asesinatos.
Khan, cuya visita a Venezuela se extenderá hasta el miércoles, se reunió el lunes con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la cumbre del G20 y la del cambio climático, encuentros a los que asiste el presidente Joe Biden y que tienen importancia vital para su agenda de gobierno. Los retos y la presencia presidencial en Europa, además de los temas abordados, se ponen en contexto en esta entrevista de nuestro colega Anthony Belchi con Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado.
Tiene un papel de liderazgo, papel que está desempeñando de forma de dándole esa entrada, ¿no?, a esos temas y trabajando esos temas de forma multilateral y de forma, obviamente, cara a cara. Es la primera vez que estamos reuniéndonos en persona después de 2 años. Entonces, teniendo esa presencia de no solamente reunirse con los líderes, pero también de hablar diplomáticamente cara a cara sobre estos temas, es lo que, digamos, podemos subrayar como algo importantísimo.
Cristina, obviamente hablabas de 3 países de la región, México, Argentina, Brasil. ¿Qué impacto puede tener esta reunión en los países de América Latina?
Bueno, creo que los países latinoamericanos tienen un papel sumamente importante, los que están participando en la G20, no solamente porque son nuestros vecinos y son nuestros aliados en la región, pero también porque tenemos esos intereses en comunes, esas preocupaciones y desafíos en común, principalmente lo que se trata de la infraestructura, de la recuperación económica para los países. Sabemos que tenemos en varios países, así como también Estados Unidos, la tasa del desempleo está obviamente alta, hay cosas que queremos mejorar, entonces estamos trabajando eso conjuntamente, pero a la misma vez creo que también tenemos un papel inclusive más importante como aliados cuando se trata también del cambio climático, obviamente sentándonos en la mesa para hablar sobre los compromisos, sobre qué se puede hacer, qué es lo que cada país tiene que aportar, y ahí es donde también América Latina tiene un papel sumamente alto, sumamente importante para poder ayudar a que de una vez por todas acabemos con esta crisis climática y si logremos los objetivos que tenemos que hacer, obviamente, desde sea el Acuerdo del París, o todos los objetivos que queremos, o sea, firmar ahora en el COP26.
Cristina, vimos una fotografía del presidente Biden junto al canciller Marcelo Ebrard de México. No sé si tuvieron la oportunidad, pues, hablar de otros temas especialmente relacionados con la inmigración.
Bueno, Antonio, el tema de la migración es un tema que vamos abordando, obviamente, poco a poco, o sea, en las diferentes reuniones que el secretario Blinken ya tuvo previamente en su visita recién que tuvo en México, tanto con las diferentes llamadas que tuvo también con ministro, y aquí obviamente también en la G20 se habla brevemente sobre esos temas que son obviamente de importancia bilateral, pero también sabemos que el tema de inmigración para nosotros, así como para la América Latina, es un tema importante en sentido regional. Estamos todavía obviamente trabajando eso porque es algo que lleva su tiempo y son varias las políticas y varias las aplicaciones que se tienen que colocar en la mesa, pero sí le estamos dando bastante importancia, obviamente, desde varios niveles, sea a nivel de políticas públicas, en el trabajo que se hace, que el importantísimo trabajo que se hace en la frontera de México, pero sí haciéndolo de una forma de cooperación. Tenemos esa cooperación bien definida con nuestro vecino, México, y vamos a seguir trabajando ese tema para mejorar esa situación lo antes posible.
Un informe de la ONU señalaba que la región de América Latina va a ser una de las regiones que peor va a sufrir las consecuencias de este cambio climático.
Sabemos que un tema obviamente impacta al otro. En este caso, como mencionaste, sí, el cambio climático, la crisis climática, no solamente en América Latina, pero también lo vemos en el caso aquí en Europa, cómo colabora, ¿no?, a desplazar a las personas que muchas veces se encuentran en situaciones donde no tienen seguridad alimenticia, no tienen seguridad propia, no tienen empleo. Entonces, ¿cómo es que tratamos eso? Dos temas conjuntamente, cómo vemos el tema de la crisis climática para hacer un cambio, ¿no?, y darle oportunidad a entender que haciendo ese cambio para tratar no solamente esa crisis, logramos también ver otras opciones de cómo generar empleo para esas personas que no han tenido el empleo o han estado en una situación de inseguridad donde no le pueden proveer comida o agua o estar obviamente con la seguridad económica suficiente para que sus familias sobrevivan.
Era Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado, poniendo en contexto la participación del presidente Biden en dos importantes cumbres en Europa. Esto fue Conversando con la Voz de América.
No es fácil abrirse paso en Hollywood, pero Camila Pérez está decidida a cumplir sus sueños. Nuestra colega Verónica Villafañe habló con la actriz colombiana sobre su rol protagónico en la serie Acapulco, que la está haciendo brillar.
La actriz Camila Pérez ha realizado roles menores en series de televisión de Hollywood, pero ahora se destaca como una de las protagonistas principales de la serie Acapulco, producida por Eugenio Derbez.
Hice muchos castings para esta serie, no fue tan fácil, me lo tuve que ganar. Lo que me gustó mucho de este personaje es que es un personaje muy complejo.
Uno en el que ella se ve reflejada.
Es una persona muy fuerte, es también inmigrante. Julia es una chica que nació en Medellín al igual que yo y viaja a otro país a buscar nuevas oportunidades al igual que yo. Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 8 años. En lo que sí somos opuestos es que ella es más calmadita, yo soy más como te dije, como más fuego, más explosiva.
¿Te ha ayudado eso en tu carrera?
Oh, absolutamente. Sí, porque siendo la única actriz en mi familia me decía, Camila, no sé, ve a la universidad y estudia otra carrera, algo que te va a durar para toda la vida, pero nunca los escuché y dije, Dios me puso este regalo en mi corazón y lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien, a pesar de que todo el mundo me diga que no.
Camila dice que ha trabajado duro para forjar su camino en Hollywood.
Sí, tuve como que hacer papeles que quizás eran como muy cliché, como la empleada o la niña que se embarazó a los 14 años. Pero prácticamente esa fue como mi única oportunidad de mostrar mi talento por medio de esos personajes.
Y esa inversión le abrió paso a algo mejor. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La FIFA y la CONCACAF están cerca de tomar una decisión sobre las sedes de Estados Unidos, Canadá y México que recibirán los encuentros de la Copa del Mundo 2026. Se espera que tomen la decisión la próxima primavera. Una delegación de la FIFA y la CONCACAF completó ayer lunes su segunda serie de visitas en Seattle. La ciudad es una candidata fuerte para montar partidos debido a su historial futbolístico, su agradable clima veraniego, ya que es la única ciudad en el Pacífico Noroeste que presentó una propuesta. El jefe de torneos y eventos de la FIFA, Colin Smith, indicó que terminarán todas las visitas a las posibles sedes a finales de noviembre y esperan tomar una decisión a finales de marzo o inicios de abril. Ciertamente, esta decisión se ha vuelto más complicada con cada parada, lo cual creo que es un problema positivo, dijo Smith. El Mundial 2026 será el primero que incluirá a 48 selecciones del mundo. Y México tendrá que jugar sin público en sus dos próximos partidos como local en las eliminatorias a la Copa Mundial ante Costa Rica y Panamá, en castigo por los insistentes cánticos contra los gay que surgen de las tribunas, según dispuso la FIFA ayer lunes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.